Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. ¿De cuál es usted? ¿A quién se asemeja usted? ¿A quién nos debemos de asemejar? Esa sería la pregunta. Puede sentarse. Creo que es muy preocupante que llegando a tiempos como lo que estamos viviendo, el cristiano, la iglesia, se esté dando el lujo de no dar la importancia a los principios de Dios. Se dé el lujo de ignorar la alianza de Dios a través de su palabra. Es triste, pero a la vez también muy peligroso. Si tomamos en cuenta la advertencia que hace aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, hermanos, que por ignorarla, por hacerla a un lado de nuestros corazones, la ruina de la vida puede ser venir a ser una catástrofe. Aquí dice grande la ruina. ¿Cuántos cristianos, hermanos, han sucumbido precisamente, cuyas vidas, hermanos, ahora son una ruina completa, moral, espiritualmente, muchas veces físicamente? Y todo porque jamás le dieron su lugar, hermanos, a los principios de Dios. Antes de conocer a Cristo, todos veníamos, hermanos, viviendo de acuerdo a ciertos principios, filosofías, muchas veces inventadas por nosotros mismos. A veces como padres cometemos el error de inventar algunos principios en la casa y decimos a nuestros hijos, estos son los parámetros, estos son mis principios, y si no te gusta, pues te vas de aquí. Principio que muchas veces, hermanos, no solamente caen en el ridículo, sino que no funciona, porque son, hermanos, principios añadidos, inventados, pero al final son principios tomados de diversas filosofías de aquí, de aquí, de aquí, y lo que hizo fue hacer su propio principio de acuerdo, fue a agarrar un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de allá. Lo que está haciendo precisamente, hermano, la iglesia apóstata, hermano, consiste en que tienen la palabra, pero le han añadido un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de filosofía de aquí, un poco de religiosidad de aquí, un poco de hechicería de aquí, un poco de superstición de aquí, un poco de idolatría de aquí. Y la ha venido a ensamblar, contaminando precisamente la palabra de Dios. Ellos, hermanos, lo que dicen es ayudar, contribuir. Pero eso es una falacia, eso es una mentira. Se ha venido a contaminar la palabra de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, no valoramos los principios de Dios, pues eso es lo que nosotros hacemos también. Usted mismo en su vida contamina la palabra de Dios, los principios de Dios, porque a los principios que usted ha recibido, lo que hace es añadirle. Pero eso de añadirle a los principios suyos, no, yo sé lo que dice la palabra de Dios, yo estoy de acuerdo con lo que dice ahí. Hay cosas que no me gustan, no las hago, sino que bueno, mis antepasados, que ni los conoció, mis antepasados, dice, que ni él ni ella sabe quién es Judas Bueno, pero mis antepasados, dice, me delegaron pues estos detalles, y así mi familia de generación en generación, y termina en degeneración, en una completa ruina. Porque los principios de Dios no solamente vinieron como nuevo, sino que vinieron como respuesta absoluta en nuestras vidas. Acuérdense que los principios es la palabra de Dios. Cuando Pablo le escribe a una de las iglesias que ya estaban permitiendo que se estuviese contaminando la palabra de Dios, Pablo le dice: las palabras que yo les hablé no son palabras según hombre, sino según Dios. Es decir, que estos hombres tuvieron el cuidado siempre de transmitir no la palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Porque creyeron, hermanos, y estuvieron seguros que la humanidad necesitaba, y mayormente el nuevo convertido necesitaba nuevas cosas en sus vidas y fundamentales, como es la alianza precisamente de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Aquí Jesús lo que hace es resumir de una manera sencilla, pero importantísimo para nuestras vidas, cuando dice, hermanos, ¿a quién será semejante? ¿O a quién lo voy a hacer semejante? Y pone de ejemplo los constructores, los que edifican su casa. Los asemeja a ellos, asemeja a aquellos que son provisorios, que son prudentes, que conocen el principio básico de una ingeniería, no sé si así decirlo, o un arquitecto. Todo edificio, toda construcción, tiene que llevar, ¿qué? Fundamento. Pero hay unos que hacen caso omiso a ello. Y ponen sus propios principios, diciendo que no necesitan. No se necesita el fundamento. Esta tierra es sólida, entonces vamos a hacer esto. Y así como la levantó, cuando vienen los vientos, así también la desbarata. Y una completa ruina. ¿A quién os haré semejante? Dice el Señor Jesucristo. Como un resumen de lo que hemos dicho todos. Como un resumen del llamado persistente, del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. En cada epístola del apóstol San Pablo, en cada epístola del apóstol Pedro, Por ejemplo, Pedro dice, hermanos, que debemos de tener la palabra de Dios en nuestra vida como una antorcha que alumbra todo, dice, para no estar en la oscuridad, para no estar ciegos, para no caminar como ciegos y extraviados, sino como personas, hermanos, que conocemos, porque se nos ha transmitido la vida, el conocimiento de la vida, el conocimiento de Dios, siendo Dios la fuente de vida, la fuente inagotable de vida. Diga gloria a Dios. Diríamos la obediencia, porque eso es lo que expone aquí el Señor Jesucristo. La obediencia a la fe y a los principios de Dios son el fundamento de la vida del cristiano. Si usted no es cristiano, no se preocupe, no es con usted la onda. Pero un día va a ser con usted cuando sea cristiano. No es posible que los principios de Dios para el cristiano le sean extraños el día de hoy. Eso es lo que no me gusta. No, eso no me gusta. Escucharlo de un cristiano decir eso es como que esté diciendo, eso es extraño a mi vida. No es posible, no cabe en un cristiano. Porque estamos hablando de un cristiano, hermano, que es convertido, que ha tenido la experiencia, la conversión, y como nuevo hombre que ha experimentado un nuevo nacimiento, viene a ser igual que un niño cuando es recién nacido. Ese niño, hermanos, está recibiendo todo el caudal del conocimiento y empieza por los padres, por la mamá. Él o ella, si es hembra, está en el vientre de la madre. Y lo que escucha lo está aprendiendo, lo está aprendiendo, lo está asimilando, lo está asimilando. Eso está, hermano, comprobado científicamente. Nace el niño y sigue escuchando toda la filosofía, la manera de vida, el modo de vida, la vida diaria de sus padres y de las personas que están ahí alrededor, que pueden ser tíos, primos, hermanos, y a saber quiénes van. Y ahí está hasta que dice sus primeras palabras. Se espera que las primeras palabras digan mamá.
Me dijo mamá.
Oh, papá. Ese es mi muchacho. Sus primeras palabras, papá, mamá. Y las segundas palabras, groserías. Y nos extrañamos. Pero ¿de dónde? Dice, ¿de dónde está grosería en este mundo? ¿Quién le enseñó? ¿De quién fue? ¿Quién cree que? ¿De quién nos escuchó? ¿De quién cree que lo escuchó? Los hombres vuelven a ver a la mamá y la mamá vuelve a ver a los hombres. Lo escuchó de los dos. El nuevo convertido, igual que un niño recién nacido, Pablo le llama la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? Los mensajes evangelísticos, los mensajes de fortaleza, los mensajes de guianza, los mensajes, hermanos, que traigan fortaleza, que traigan nutrición a nuestras vidas. Pero es triste escuchar de un servidor que supuestamente ya alcanzó la madurez y se queda diciendo, ya los mensajes, ya, este solo nos trae palos. Así le decimos a Pablo, este solo es con palo y con látigo. No le escucho una palabra, yo vine para ser, no, tengo una para ser fortalecido. Tenía una persona madura que debiera de ser maestro, debe de estar nutrido, que viene a escuchar lo que es la vida, preparación para la vida como un soldado de aprender a sufrir penalidades como un soldado de Cristo. Cuando todavía soy un niño, dice, wow, y hay que volver a dar leche. ¿Se imagina usted su tierno llega a los 15 años y todavía con la pacha? ¿Es normal eso, querido padre, que sus hijos a los 15 años estén con la pacha? ¿Es normal? ¿Alguien aquí lo puede decir si es normal eso? Para empezar, ya no tuviera dientes, porque el hule pica los dientes. ¿Es normal eso? ¿No se preocuparía usted? Ustedes, queridas madres, ¿no se preocuparía usted? Que su hija ya es bien. Tal vez porque no le sale barba, porque es mujer, pero ella es una vieja. Y la mire con pacha. ¿Usted cree que eso no le preocuparía a uno? Esto no es normal. Hijo, hija, no es normal. Aquí vamos a decir, ¿cómo? A ver qué está pasando con el niñito y con la niñita. Posiblemente usted lo chinchinea mucho. ¿Cómo sería la palabra?
Consciente.
Mucho reconsciente. Mucho lo mima. ¿Ah? Consentir, gracias, hermano. Posiblemente, porque hay uno que ya ha crecido y todavía parece niño consentido. Todavía están bajo las faldas y bajo los pantalones de su casa. En el sentido del consentimiento, no puede tomar decisiones. Ah, para mandar, sí. Para embarazar, para ir a vagar, sí. Pero para asunto de responsabilidad no puede tomar. Es que tengo que consultar con mi papá. Voy a consultar con su papito, pues. A ver qué le dice. Que así fuera para la vacancia, ¿va? Ahí no consultan, o para embarazar no consultan, o para quedar embarazada, ahí no. Pero para cosas importantes de la vida, tomas de decisiones de responsabilidad, no consultan. Allí debieron de consultar. ¿Usted está trabajando?
No me dejan un papito que trabaje.
Pero son muelas. Y se quejan después. Hermanos, lo mismo es espiritualmente. Hay muchos que no han crecido. Se quedaron con la facha espiritualmente. Y es hasta el día de hoy y persisten todavía. Ah, la luna palabra de consolación y de fortaleza. Cada vez que vengo, solo pago y solo latigo. Ya no estás para eso.
Amén.
Ya pasó. El hombre que va a trabajar y llega tarde. El jefe lo reclama de intestar. Y al jefe no le importa si por el tráfico, si porque tuviste problemas en tu casa. A él lo que le interesa es que generes. Entonces ya te ponen una lista de lo que. ¿Ah? ¿Sí? Porque no estás generando. Yo entiendo que las empresas no son ONG. No son para ayuda social, son negocios. Y contratan para que le engrandezcan el negocio y las riquezas. Y para hacerle pago a usted. Eso es lo que yo entiendo. ¿Se da cuenta de la necesidad de los principios? Es que usted el tráfico no lo ha visto, madruga. Tiene que madrugar. Porque la tarjeta que usted va a marcar espera que marque 8 de la mañana o antes de las 8, pero nunca después. Entonces usted tiene que ser disciplinado, tiene que levantarse más de mañana por el tráfico. Hermano, mire, la disciplina Cuando yo iba a dejar mis hijos al colegio, es que no era ni de madrugada, yo le digo así, pero es de conocer el horario. Si yo salía después de las 6:15 de la casa, atrapado en el tráfico, salía antes de las 6:15, pasaba. Todo eso son principios que contribuyen a tener cuidado. Dios lo que quiere es que te vaya bien en la vida. Lo que tú sientes que son cuerdas, lo que tú sientes que es garrote, lo que te están dando y que ya no soporta, lo que es la disciplina, todo eso. La idea de Dios es que te vaya bien en la vida. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. ¿Se imagina usted, hermanos, un soldado sin un entrenamiento básico? ¿Cuáles son los entrenamientos básicos de un soldado? ¿Ah? Pobrecito al niño, aquí lo traigo para que sea un soldado. Yo quiero que él sea un héroe. Pero a él no me lo levante madrugada, por favor, me lo vienen levantando como a las 9. Ah, y por favor, el agua de los pozos le hace daño. Me tienen que comprar agua de... Y me dan lechita, por favor, porque se acostumbró a la lechita. Lechita con pan con mantequilla, por favor, en la mañanita. A mediodía, por favor, me le hacen pipianas. Pipiamos van a hacer a él. Ese soldado no sirve, hermano. No va a servir para una guerra. ¿Usted cree que el enemigo lo va a contemplar? ¿No? Pobrecito al niño. Niño, agachate que vamos a disparar. Ahí va, mamá, mamá. Ahora sí, saca la cabeza. ¿Qué va a hacer? ¿Ah? Sí. Y pobrecito, no me ensucien mucho porque le salen granos. Y en la guerra usted cree que el enemigo, ¡ey! Pero ahí no hay, ahí no, te va a ir para allá andate, ya. No, pasan lodos, pasan, hermanos, un sinnúmero de penalidades. Penalidades para que pueda brillar. Pero dejemos eso que a usted no le importa. Sobrevivir a la guerra. Regresar con vida a su casa y llevar la alegría a sus padres. Porque fue buen soldado. En nuestro entrenamiento, hermano. Lo hicieron llorar, lo hicieron gritar. Yo sé que vienen a veces decepciones, frustraciones. Porque él entró o lo metieron o entró, pero el joven es aventurero, aventurero, tiene espíritu de aventurero. Entonces él piensa ser soldado porque mira películas, juega Nintendo y todo es una aventura y él cree que así es la vida y ya cuando está en la realidad sabe que no es así. Hay gritos, hay patadas, hay castigos. Y pienso que lo hace para que usted cuando esté ahí enfrente del enemigo, usted pueda defenderse. Lo mismo es con los alimentos, hermano. Yo me acuerdo de un amigo que dice que la primera vez que lo fueron a aventar al monte, le dijeron, ya venimos. Y le dieron una lata de alimentos. Ya saben que vamos a regresar para dejarles la cena. Hermanos, no regresaron 15 días y miraban pasar ratas y decían, uy, ¿quién se va a comer eso? Pero ya después, ni modo, rato, a comer ratas, a comer zanates, sobrevivencia. Yo no sé si me estoy equivocando, hermano, pero yo pienso que así es la onda. Así es la onda. Y por eso Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros como cristianos, sufran penalidades, aprendan a sufrir penalidades como buen soldado
de Cristo, aquel que los tomó como soldados. Pero como nunca le dieron importancia a los principios de Dios, nunca lo valoraron. Hoy no voy a servir, ¿por qué no voy a servir? El hermano me sacó la lengua. Wow. Hermano, no le ando sacando la lengua. Miserable es, hermano. No. Quiero decir al servidor, al gran siervo, la sierva. ¿Y usted por qué no va a servir? Le dio calentura. Una calentura de pollo lo hizo que no sirviera ese día. Entonces el diablo dice, si este con una calentura de pollo no fue a predicar y ese día las almas fueron arrastradas por el diablo, le pongo una fiebre, mucho menos que va a ir con una fiebre. Y si aquel que porque se puso una nube negra ya no fue pensando que iba a llover, pues lo voy a hacer llover el otro próximo sábado. Y si este le tuvo miedo porque en un relámpago allá, casi por las cosas de la costa atlántica, pues no, yo no voy a enviar rayazos ahí cerca. ¿Sí? Porque parece niño. La idea de Jesús aquí, hermano, es nutrirnos, es que despertemos. Los que obedecen la palabra y la hacen, la escuchan y la hacen, los compararé, los haré semejante. Y ahí pone los dos ejemplos. Entremos en los detalles. Verso 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entiendo que las exhortaciones, la disciplina, incomodan a todos. Incomodan igual al constructor, mayormente al dueño de la casa. Mire, disculpe, la casa usted quiere edificar, hay que ponerle fundamento. ¿Y eso qué significa? Más gasto. Y si eso es más gasto para él, más trabajo, más esfuerzo. ¿Se acuerda ese detalle? Entonces le incomoda. Mire, yo no lo llamé porque me esté diciendo, yo lo que quiero es que me lo confunda. Y no tengo para fundamento. Bueno, le advierto que no le va a servir su casa así. Estamos en un lugar propenso siempre a los desastres. Aquí Jesús puso los desbordes de los ríos a causa de la lluvia. Posiblemente eso es lo que se daba frecuentemente ahí. Porque el lago, si usted recuerda, el lago de ahí, de Nazaret, era azotada por turbiones. Y esto hacía que los ríos se llenaran, rebalsaran, y una vez rebalsado, entonces comenzaban a hacer desastres en los lugares de ahí. Y el modo de la edificación de esos tiempos, por eso dice aquí que el constructor, el que puso el fundamento, cavó hondo, dice. Es decir, buscando un lugar sólido. Y sobre eso sólido, el fundamento, entonces levantar la edificación, la casa. Eso requiere entrega, trabajo arduo. Posiblemente le van a salir ampolla en las manos. Muchas veces decepciones porque no hay un fundamento ahí, como lo pone Jesucristo. Buscar otro lugar, tal vez más para acá, tal vez más para allá, ahora para acá. Y como no sea yo, busquemos lo más sólido, los sólidos que hemos abierto, hagámoslo aquí. Y persínese porque la fuerza de la naturaleza, hermano, es increíble. El hombre no puede hacer nada. Usted ha sido testigo de eso. Así son las tormentas, es decir, las pruebas cuando vienen a nuestras vidas. Primero, no avisan, nos esperan, no sé cuál palabra usar, hermanos, con respecto a eso.
Impredecible.
Son impredecibles, gracias. De repente, donde uno menos espera, ahí está ya la prueba en nuestras vidas, y sentimos, hermanos, que nos hundimos, sentimos que nos está tragando la tierra, nos sentimos mal, el enemigo nos hace sentir miserables, nos golpea profundamente. Pero dice Jesús, si edificó sobre un fundamento sólido, por muy golpeado, por mucha fuerza que hubo del río que golpeó su casa, no va a caer. Porque su fundamento es sólido. Tiemble, llueva y los ríos se desbordan, su casa no caerá. En la vida así es. Semejante, dice Jesús, aquel que pone la obediencia a la palabra de Dios, a los principios de Dios, esa persona, cuando soplan los vientos, cuando vengan tormentas en su vida, enfermedades difíciles, problemas difíciles, muchas veces complejas, débiles, a veces que sirve otro de tropiezo. No sé pues cuál es el problema que usted puede estar pasando. Son diversos, difíciles de poder soportar, difíciles. No es fácil. Pero si usted tiene el fundamento, los principios de Dios, los está viviendo, vivirlo no va a evitar que golpeen las tormentas. Eso lo está explicando Jesús ahí. ¿Se acuerdan de ese detalle? Lo va a azotar los vientos y van a pegar siempre con ímpetu sobre sus vidas, aunque haya hecho el fundamento. La diferencia es que no van a lograr que usted caiga, no van a lograr que usted caiga en desobediencia, que usted caiga en aún hasta blasfemar o irse al mundo, porque va a estar sobre el fundamento sólido. Conoció los principios, conoce los principios, ama los principios. Jesucristo lo dijo de esta manera: el que ama mi palabra la guardará, ¿verdad que sí? Entonces usted, como ama la palabra de Dios, y te va a agarrar la palabra de Dios, le va a mandar a hacer una urna, ¿verdad? La mete ahí y que no le entre polvo ni nada. No está diciendo eso. Está diciendo que todo eso lo que son en su corazón, en su mente. Fíjense que aún con los vidrios, mira lo que dice la Escritura. La Escritura, te lo leemos siempre, es el Salmo 127. Que dice ahí, hermano, que los hijos son como saetas en manos del valiente, hablando siempre que los padres le van a enseñar los principios de Dios. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo, cuando él esté solo y el enemigo aparezca, él pueda defenderse y le pueda decir no, no. ¿Se da cuenta ese detalle? Porque usted no pasa todo el tiempo con sus niños. Usted es tan fresco que va a dejar mayormente a su niño el colegio, no para que estudie, sino para pasarlo a usted galán en la mañana. Las mujeres con sus novelas y los otros a saber con quién. Sea como sea, usted lo lleva al colegio, van a estar solos. Porque con nuestros hijos, solo el papá y la mamá, nadie más va a poner la cara. Usted tiene que comprender eso. Pero si les enseñamos los principios de Dios, en ese momento se van a poder defender. Pero como ni usted mismo se puede defender, porque le valen cocote los principios de Dios, cuanto menos espere que su niño se pueda defender. Usted no sabe lo que está pasando con su hija. De repente el telefonazo. ¿Aló? ¿Sí? Sí, le quiero avisar que su hijo lo tiene en la delegación. Mi hijo, no. Pues sí. Está en la delegación. Y ya va enojado. Haciendo el mate que lleva algo. ¿Por qué tiene un hijo? No bebe. Yo te enseñé los principios. Y ya tuvo un olor a dragón. Y si me deja explicar, su hijo está poder. No. Yo le he enseñado los principios. ¡Mija! Y le están enseñando todos los principios, los policías que le enseñaron a sus hijos. Bueno, ahí está. Hablé con él. Dijo, ¿qué te pasó? Nadie me quiere, papá. Nadie. No me quiere el maestro. No me quiere la directora. No me quieren mis amigos. No me quieren las autoridades. No me quiere. Nadie lo quiere. Pobrecito. Nadie lo quiere. Yo no sé si usted ha tocado ir a la dirección, a ir a los colegios, a hacer el ridículo, a reclamar. El maestro le hizo, la maestra, no, ya, ya, no, no. Es que lo que enseñan ahí, hermano, muchas veces se les dice, es 2 más 2 son 4. 5 más 5 son 10. Eso es lo que enseñan ahí. La enseñanza moral y cívica es usted lo que le tiene que enseñar a sus hijos. Respeto a sus compañeros. Respeto a las señoritas. Respeto a sus mayores. Respeto al maestro. Respeto a las autoridades. Eso se llama salud moral en el corazón y en la mente. Yo no digo que hay abusos, pero no todos. Yo sé que hay abusos de autoridad en los colegios, en las autoridades, en los gobiernos, pero no todos. El que escucha la palabra de Dios y las hace, lo comparo con aquel hombre que cavó profundo y edificó, hizo un fundamento ahí y edificó su casa sobre el fundamento. Soplaban los vientos, los ríos se desbordaron, siempre se van a desbordar. No va a evitar. Hay muchos que se escandalizan, yo no sé por qué me pasa esto. Y porque Dios permite eso, si yo le he servido, Él no está diciendo que lo va a evitar. Él lo que promete es ayudarle en medio de la tormenta y estar ahí. Pero también te da armas para que te puedas defender. Te da utensilios para protegerte. Siempre hay una tormenta en tu vida. Pero si tú le pusiste esa atención a mi palabra, a mis principios, a la disciplina, vas a estar firme. Luego, verso 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el rico dio con ímpetu, luego cayó, ¿y qué dice? Y fue grande la ruina de aquella casa.
¿Dónde está Dios puesto, Luca? ¿Dónde está Dios?
¿Ya escucharon ustedes a los cristianos? Dios está ahí. Eres tú el que está lejos de Dios. Eres tú el que menosprecia los principios. Eres tú el que al final impones tus propios principios. Si los principios y la filosofía del mundo, queridos hermanos, estuvieran funcionando, Jesús no hubiera venido. Él vino porque no funcionó lo humano, no funcionó la filosofía, no funcionó ningún principio humano. Entonces él nos diría: consigan el libro de Mahoma, el tal página ahí, agarren eso. Luego consigan el libro de el de los chinos, Buda. Luego, si pueden viajar allá a donde los mahometanos, ¿cómo se llaman? Que se raspan y todo. ¿Ah? Si no me dicen, no termino. ¿Cómo le dicen? Que se raspan y todo, andan vestidos amarillos con rojo. ¿Cómo? Como hombre, así como le grita la vieja. Monje, gracias. Llegaba el cierto ahí. ¿Qué es lo que hacen muchos allí en su queridísimo internet? Subiendo pensamientos filosóficos de esos hombres. Y lo menos que hacen es que cómo van a subir, hermano, principios de Dios y los conocen. Es que solo ahí se mira, hermano, que no conocen los principios de Dios. No suben ni uno. Ni un pensamiento bíblico sube. Y yo digo, tiene razón, porque no la conocen. Ahí se mira el estado interno de la persona. Pero a la hora de la hora, sí. ¿Dónde está Dios? El reclamo. ¿Dónde está Dios? Y cree que Dios le mintió. Y cree que Dios le falló. Y cree que Dios no estuvo ahí. Queridos hermanos, Dios no miente. Es el hombre el que miente. ¿No te atreves a decir que Dios te ha mentido? ¿O te ha fallado? Cuando la Biblia dice que Dios es fiel. Aunque tú te alejes, Él te espera, porque es fiel. Tienes que comenzar a evaluarte. Aquí algo está fallando en mi vida. Y como es muy difícil verse a uno mismo, comprendo eso, comprendo. Lea las escrituras y ahí va a tener la respuesta. Aquí estoy fallando. Y comenzar a corregirlas, porque de eso se trata. Corregir las deficiencias y nutrirse, nutrir nuestra fe. Nuestra confianza. Quiera Dios, porque nunca es tarde. Cuando hay vida, nunca es tarde. Y comencemos a darle valor a los principios de Dios. No solo lo digamos, pongámoslo por obra, llevémoslo a la práctica. No solamente en servirlo, porque yo sé que le sirven y le sirven de corazón. Gloria a Dios por eso. Los sábados de su trabajo se van a los grupos familiares. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los anfitriones hermanos que permiten que su casa, su hogar, su parte, ¿cómo decirle? Privada, se le invada. Todo por la causa de Dios. Magnífico. Pero nuestra conducta, nuestra actitud, muchas veces dejan de desear mucho. Eso es lo que hay que ir superando. Eso hay que ir superando. No ser de doble ánimo. Una sola identidad. Cristianos en la iglesia, cristianos en la casa, cristiano en el lugar de trabajo, cristiano en lugar de estudio, cristiano donde usted vaya, cristiano.
Ya parece como el monje, que se quita la, ¿cómo sería?
Hábito.
El hábito, lo cuelga y... irreconocible fue. Y hace y deshace. No. La vida cristiana no es un hábito. Está en la mente, en el corazón,
amén,
en lo espiritual.
Amén.
Por sus frutos se conoce el árbol. Por sus frutos. Imagina que el mango, hermanos, diga, bueno, a todos les encanta el mango, cada vez que doy le dan todo pelón. Ahora voy a dar otra clase de fruta. No puede. No puede. De una fuente solo puede salir o es dulce o es amargo. Amén. Cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias por el consejo.